Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5 y 6 de la mañana, 4 y 6 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, España. Es viernes, es 7 de abril de 2017. Ahora mismo en Huelva, 12 grados. Hay 9 grados en Murcia, 12 en Palma de Mallorca, 11 grados en Vigo, 8 en Bilbao, 8 también en Madrid y 11 grados en Barcelona. Vamos a saludar, por ejemplo, a un ponedor que se llama Enrique Cantos, que nos escucha desde Albacete. No tiene Twitter, por ejemplo, pero es un gran ponedor. Así que, Rosa García, mil gracias por la información. Y también a un ponedor que nos acaba de seguir, Javier Gordillo, y nuestro abrazo también para Daniel Juan Furio. Son un montón de ponedores, un montón de gente, los que llevan el horario al revés, los que aportan para que España siga creciendo y se unen a esta comunidad de ponedores que hacen en directo todos los días un programa de radio que se llama Poniendo las Calles y que además, como tú, pues están en directo en la vida. Siempre le hacemos la cobra a las malas noticias y procuramos darte un poquito de esperanza contándote historias que nos hacen sentir, te aseguro, muy, muy, muy bien. Nos vamos ahora mismo a Huelva, porque es allí donde se ha producido una muy buena noticia. José Antonio es un niño que tiene 11 años, un chavalín de 11 años que desde hace un mes pues está luchando contra la leucemia y por fin ha encontrado dos donantes de médula compatibles. Fíjate, sus padres lo habían anunciado en redes sociales, desde donde lanzaron una campaña como la de Pablo Ráez para impulsar las donaciones. Y muy bien, porque no ha ido nada mal este tema, porque el caso es que parece que es que ha dado sus frutos y José Antonio se ha desplazado ya a Sevilla para hablar con los médicos. La previsión es que el próximo día 18 de abril ingrese en el hospital y que el día 27 o 28 de este mes de abril pues se le pueda hacer por fin el trasplante. En todo ese tiempo, pues el niño y su familia han recibido el apoyo de Joaquín, por ejemplo, el jugador del Betis, que se ha implicado activamente para encontrar un donante que fuera compatible. Y claro, el niño, que además es un apasionado del fútbol y también del deporte, pues se ha volcado con él. Iniesta también le grabó un vídeo y se lo mandó como apoyo. Incluso, fíjate, el Recreativo de Huelva le concedió el saque de honor durante un partido. Ahora solo esperamos que se ponga bueno lo antes posible y que José Antonio, pues claramente ya se puede considerar afortunado por haber encontrado no uno, sino dos donantes compatibles. Y con esta perspectiva, desde luego que nada puede fallar. Desde Poniendo las Calles te mandamos mucho ánimo y un abrazo enorme. Son las 5 y 8 de la mañana, estamos en la cadena COPE Poniendo las Calles. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
Hasta las 6 menos cuarto que le dé la del Pulpo a Carlos Herrera, ¿qué va a pasar aquí?
Pues mira, como te decía antes de despedirnos a las 5, en un momento vamos a hablar con Santi Ruiz, quien nos va a contar cómo vive desde que descubrió el descalcismo, eso de ir sin zapatos. Y de ponerse de moda, tengo que decir que a mis hijos les va a hacer muy felices, por cierto, porque no, claro, tengo que luchar para que se pongan las zapatillas en casa. Antes tendremos a Dani Trigo con el avance del programa de Herrera en COPE y antes de que Carlos y tú os enfrasquéis en una nueva batalla musical, en la del Pulpo, John Uriarte vendrá a ponernos de buen humor de cara al fin de semana. Aprovechando el viaje que los Reyes han realizado a Japón, están en ello todavía, nuestro compañero les va a ilustrar sobre esas costumbres que deberían tener en cuenta para desenvolverse bien en el archipiélago.
¡Qué interesante!
Está muy bien.
Muy interesante. Fran Mariño, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Temperaturas, el tiempo, no pinta mal, ¿eh?
No pinta nada mal. Si vas a viajar hoy, si te vas a pasar la Semana Santa por ahí, vas a encontrarte con unas carreteras en bastante buen estado. No tendremos lluvia, tendremos mucho, mucho sol y calor. Las temperaturas suben hoy en la vertiente atlántica y se mantienen en el resto de España. En general, vamos a tener cielos despejados y poco nubosos en todo el país. Pero, ojito, porque en el norte de Galicia, en el área cantábrica, en el Alto Ebro y en Baleares, podría registrarse alguna que otra precipitación muy, muy débil. Aunque en principio parece que no va a ser así. Así que todo el mundo tranqui. Mañana nos espera más de lo mismo. Un día fantástico con sol a saco. Y el domingo de Ramos parece que también, aunque podríamos encontrar alguna nubecilla así un poco de estas raras que no nos gustan por el noroeste peninsular, pero en principio parece que el fin de semana viene muy chachi. A partir del lunes, porque la gente quiere saber qué va a pasar en Semana Santa, pues ya es un poco más complicado predecirlo, porque todo depende de la evolución de una borrasca aislada que se va a situar esos días entre el centro del Atlántico Norte, Canarias, y el oeste peninsular. Entonces, lo más probable yo te lo explico ahora mismo, es que esté lejos aún de nuestras costas para entonces, lo que supondría una continuación de este tiempo estable, de sol y de pasar una buena Semana Santa dando paseillos.
Pues qué bien, que también los cofrades se lo merecen y se sufre mucho cuando miras para arriba y no sabes si te va a llover o te va a llover, y hay que tener buen tiempo, que lo necesitamos. Beatriz Calderón, nuestros ponedores, nuestra gente, nuestro equipo, son como nuestra prolongación, ¿verdad?
Pero es que el problema está en que el intrusismo ha llegado a los ponedores de calles y nosotros queremos acabar con ello. Nada de levantarse a las 7 y decir que eres un ponedor. Ese título solo lo tienen aquellos que nos están escuchando hasta ahora. Si tú quieres el diploma oficial, pues tienes que hacer como todos ellos, llamarnos.
Pues mira, poniendo autopistas.
Autopista, ¿verdad? Llevas unos cuantos kilómetros encima, ¿no?
Unos cuantos, sí, bastante, así como 5.728.
Madre mía, que has salido con el camión a hacerle el rodaje.
Sí, qué grande. En ello estoy.
Qué grande, o sea, que eres conductor de primera.
Sí, creo que sí.
¿De dónde vienes y hacia dónde vas?
Pues salí de Murcia la semana pasada, fui a Bruselas, Rotterdam, y bajé a Barcelona y ya vuelvo a casa.
Pues estoy sentada ahora. Ajá. Me levanté de la cama porque fui a comer chocolate por culpa de ese señor. Ajá. Sí, sí, además puse para ti, para el chico ese tan con una voz tan linda.
Miguel Ángel Almodóvar.
Uy.
Qué voz más profunda, ¿verdad?
Sí, sí, bueno, pero es que tú no te quedas corto, ¿eh?
Por favor. Y todo por escuchar la radio hasta ahora, ¿no?
Ay, sí, sí, es que la verdad que transmite mucha energía, que es lo que es importante, alegría. Yo, como dije, yo era de otra cadena, ya dije, era todo pena, todo tristeza, y ahora no, ahora me duermo con una sonrisa siempre.
Poniendo las calles.
Nuestra gente, nuestros ponedores, ya con su diploma y claro, y con orgullo que lo llevan, ¿eh?
Oye, que nos cuenta Fran que está llamando a la gente diciendo que rulan ya los diplomas con firmas falsas y
ya,
todo.
Ya, yo estoy alucinando, pero bueno.
Es alucinante. Bueno, por haber entrado en antena, todos ellos sí que tienen el oficial, el que mandamos nosotros, el diploma de ponedor de calles. Si tú quieres tenerlo, pues tienes que llamar al teléfono gratuito 950-60-06 y ahí nos cuentas a qué te dedicas. También puedes contactar con nosotros de otras formas. Por ejemplo, está el correo electrónico poniendolascalles@cope.es. Estamos en redes sociales, facebook.com/poniendolascalles y la cuenta de Twitter, @poniendocalles. Y tenemos un número de WhatsApp, 662-942-605, donde solamente nos puedes dejar notas de voz.
A mí me encanta cuando dejáis los mensajes y siempre os presentáis, nos decís cómo te llamas, desde dónde nos escuchas y sobre todo a qué te dedicas. En definitiva, nos encanta escucharte.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Nada.
Hola.
Soy Pachi, desde aquí, Valencia, desde la factoría Ford.
Qué
nada,
grande.
Terminando nuestro último turno de noche de este mes y nada, un saludo a mi amigo Tony de Alcira, que está trabajando en el horno ahora mismo. Un abrazo, fenómeno.
Gracias.
Le hablo de Jerez de la Frontera. Sois uno fantástico, un gran equipo. Muchas felicidades. Y esta noche voy a llamar de nuevo a Pulpito. Espero que me cojáis el teléfono, por favor.
Buenos días, Pulpo y equipo. Enhorabuena por el programa.
Gracias.
Soy Juan Pablo, de Valladolid.
Nuestros ponedores, que se toman la molestia de mandar un WhatsApp, una nota de audio, recuerda el teléfono, que además es facilito, 662-942-605. Hasta las 6 menos cuarto tienes tiempo para dejarnos tu mensaje y que lo escuchemos antes de que le dé la del Pulpo a Carlos Herrera. Carmelo Villanueva dice, qué bueno Pulpo y compañía, da gusto oíros. También Rafa Vives, saludos a Poniendo las Calles, os escucho desde Kiev. Gracias. Y Rocío Fernández dice, Pulpo, estoy aquí recogiendo la casa y planchando antes de irme a la oficina. Hoy te dará a ti, Carlos Herrera, la del Pulpo cofrade. Qué razón tiene, Rocío, que tengas un gran día. Son las 5 y 14 horas menos en Canarias. Si me escuchas es porque eres un ponedor de calles y juntos vamos a por el viernes.
¡Ya llegó el viernes! ¡Olé! 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 ¡Los viernes! ¡Olé!
¡Wow! ¡Qué bueno es esto! Sube la radio un poquito si puedes. Jesús Martínez hace. Gracias por seguirnos en Twitter. Yeah. David Bowie, un poquito de Bruno Mars. 5:17 de la mañana, hora menos en Canarias. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana Carlos Herrera está en COPE y también está ahora con nosotros un ponedor que ha marcado el teléfono gratuito del estudio 950-6006 y aquí está poniendo las calles con nosotros. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. ¿Qué tal para ti y para todo el equipo?
Muchas gracias, hermano. ¿Por dónde andas? ¿Estás?
Pues estoy aquí por la zona de Marbella. Acabo de salir ahora mismo de mi trabajo y de una residencia de mayores, ¿sí?, donde realizo mi labor todas las noches, ¿sí?, por si tienen cualquier problemita los abuelos. Sí. Y la verdad, un trabajo que me encanta y que todos los días, día a día, os escucho pues desde que empezaste.
¡Qué bien, qué bien! O sea, que tú les haces fiestas a los abuelillos, a los jubilados.
Sí, le organizo. Me encanta el tema de la música también, aparte de lo que es mi trabajo, y pues le organizo algunas fiestecitas a ellos ahora también de cara a la fiesta de la primavera. Claro. Y cada vez que tienen algún tipo de actividad en la residencia, como andan siempre muy cortitos de presupuesto,
claro,
para eso estamos los ponedores marchosos también, para ponerle sus fiestecitas.
Claro que sí. Oye, ya los jubilados, a la gente mayor, ¿cuál es la canción que más les gusta?
Bueno, pues ellos de todo, pero sobre todo el tema de los pasodobles y los valses y esas cositas, uh-huh, es lo que más le llama la atención a ellos.
Los temas tradicionales, ¿verdad?
Los temas tradicionales de siempre.
Qué bien. Oye, Antonio, tienes voz de ser muy buena persona, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, tengo muy buenos amigos.
Claro, claro.
Además, digo yo, colaboro con vosotros mucho en COPE Marbella también.
Ah, qué bien, qué bien. Qué bien. Oye, ahora mismo Marbella, ¿cómo está de tiempo? ¿Qué temperatura tienes por allí?
Pues una temperatura buenísima. Ahora mismo te digo, tenemos 14 grados y medio ahora mismo.
Qué bien.
Fíjate, ¿no?
Qué bien.
Llegaremos a los 20 y algo hoy, seguro también.
Qué bien. ¿Has desayunado ya, Antonio, una buena tostada con aceite y un poquitín de ajo? Eso está muy rico, ¿eh?
Todavía no, pero bueno, de caminito a casa ya para hacerme algo antes de plegar un poquito la sábana.
Di que sí. Antonio, nosotros te mandamos un diploma que certifica que ya eres un ponedor oficial.
Muchísimas gracias, ya tenía ganas de poseerlo porque os sigo desde siempre, además de los antiguos, de la jungla de
nuestro amigo. Qué bien. Qué bien.
Tengo todos los discos vuestros de los conciertos y todo, así que...
Qué bueno. Qué bueno, 100, de verdad que...
100%.
Inolvidable la época de la jungla, inolvidable, inolvidable.
Inolvidable, inolvidable.
Inolvidable. Antonio, te estoy abrazando fuerte, ¿vale, hermano?
Igualmente.
Cuídate mucho.
Y muchísimas gracias y que tengáis un buen fin de semana todo el equipo.
Claro que sí, seguro que sí. Gracias, hermano. Son las 5:20 de la mañana, hora menos en Canarias. Dani Trigo, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Pulpo.
Bueno, sabemos lo que se está cociendo con ese bombardeo a Siria, pero sí, claro, a partir de las 6 Herrera tendrá que contar un montón de cosas.
Bueno, tenemos un ojo puesto en Siria, tenemos un ojo puesto en Estados Unidos y tenemos un ojo puesto en Moscú. Ojo a lo que está contando la CNN, nos lo contaba ahora Juan Fierro en la información de las 5 de la mañana. Que en el momento de ese bombardeo sobre una base militar cercana a Homs, base militar desde la que habrían salido los aviones que bombardearon con agentes químicos a la población civil con esas imágenes tan terribles que hemos tenido esta semana, la CNN está contando que en el momento del bombardeo habría tropas rusas en esa base militar. Ojo a esta información, porque incluso el Pentágono ha emitido un comunicado asegurando que se había avisado a Rusia, se había avisado a Moscú de que se iba a producir ese bombardeo. Así que estamos muy pendientes de la última hora que se pueda producir después de ese ataque militar de Estados Unidos en Siria. Estamos muy pendientes también de todo lo que acontece a pocas horas de eso, que parece ser que va a ser más un paripé que otra cosa mañana en Bayona, esa presunta entrega de armas por parte de la banda terrorista ETA. Mira, hoy vamos a hablar con Maite Bagaza-Ortundúa, es portavoz de UPyD en el Parlamento Europeo, la vamos a saludar porque, bueno, también es víctima del terrorismo y también es firmante de el manifiesto por un fin de ETA sin impunidad al que se han adherido ya casi 8.000 personas. También vamos a hablar con José María Fuster Fabra, que es abogado. Será en nuestro tiempo de análisis con Nicolás Redondo, con David Gistau y con Maite Alcaraz. Y bueno, a pesar de la última hora y de todo lo que vamos a contar al detalle, ya sabes que es viernes, además viernes de Dolores, un día muy especial porque hoy para muchos es operación salida y es comienzo de vacaciones, así que hoy ponemos buena música para el que le toque a esas horas ir en el coche. Fíjate, Radio Carlitos hoy con el iPod de Sixto Naranjo,
hombre,
director del Albero y compañero nuestro del equipo de Herrera en COPE.
¡Qué bueno!
Sixto Naranjo, ¿qué tendrá en su iPod? Hoy lo vamos a saber y además la música de Lucrecia.
está muy bien. 5:22 de la mañana, ahora menos en Canarias. Muchas gracias, Dani Trigo. Estamos a viernes, 7 de abril, Santoral, Santos, Juan Bautista de la Salle, fundador de los Hermanos de la Salle, Epifanio, obispo, y Aquilina, mártir. Bueno, pues estamos finalizando la semana en el que vosotros, los ponedores, habéis elegido un poco de temática un tanto extraña. No por nada habéis elegido versiones de canciones que conoce todo el mundo, pero en versiones un tantito extrañas. Nosotros tenemos un montón de publicaciones en facebook.com/poniendolascalles y me sorprende mucho la petición que nos hace Tony, que nos escribe desde Lugo. Leo textualmente: buenos días, ponedores, con ese capitán del pulpo al frente de esta gran comunidad que se ha creado. Os pido la versionaza que hizo el pulpo del que pasará de Rafael y que estaba en un disco con la portada de a lo ACDC, que lo tengo en casa. Gracias, ponedores. Arriba las camisetas por debajo de los gallumbos. Bueno, esta canción, por favor, hace que no me escucho mucho tiempo.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche.
Esto salió a la venta, vea.
Y se vendió.
Y se vendió. Joder, que sí se vendió.
Cuando el sol ya se esconde, podré cantar una dulce canción a la luz de la luna.
Pero qué horror, yo creo que se vendía por la caja. Era para aprovechar la caja.
No, hasta la hacía gracia. Siempre tiene su gracia, la verdad.
Por favor.
¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche.
El técnico de sonido me decía desde lejos ya que lo dejase. Me decía, quita, quita, quita.
La, la, la.
¿Hicieron muchos arreglos o el objetivo era que no se arreglara?
No, el objetivo era grabar a la primera, también un poco por el tema del coste del disco. Yo llegué, canté y me piré, no quería saber nada más. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí, más que nada porque tenemos un montón de mensajes en facebook.com/poniendolascalles y sobre todo porque enseguida vamos a hablar del descalcismo, que estamos localizando al protagonista de la historia, que es alucinante.
Tremendo. José Manuel, buenos días, equipo. Saludos desde Pan Factory en Coruña. Nuestras felicitaciones, hombre, para este maravilloso programa de Poniendo las Calles.
Gracias, José.
Y para su equipo. Pulpo, por favor, mándale un saludito a mi hija Maciel, que mañana cumple 15 años y le va a hacer muchísima ilusión que la felicites. Un fuerte abrazo.
Maciel, un beso muy fuerte, muy fuerte. Espero verte a finales de abril por allí, por Coruña, que voy a ir con los hombres G.
15 añitos, qué gran
15
edad,
añitos, ¿eh? Más maja la conozco yo. Más maja.
Coruña, tú, con los hombres G?
Sí, el 28 tenemos ahí un sarao en Pelícano.
Me lo pierdo todo. Y Ciar Oyarzún, bueno, Pulpo, buenos días desde la camita, pero en breve me levanto para hacer las maletas. Mira que la listilla de Ciar. Nos vamos de vacaciones a Florida.
Qué
feliz
bueno.
Semana Santa.
Qué bueno.
Una que ya ha pillado, ¿eh?
Qué bueno, por supuesto. Dice Pedro Rivera, dice, suscribo a Poniendo Calles. Nada de levantarse a las 7 y decir que eres un ponedor.
No, de eso nada.
Y Pedro Rivera dice que también quiere su diploma. Así que Pedro, como vaya al bando, que no está del todo seguro, te lo daré en mano. Si no, en otro momento seguro que te lo acerco.
¿Pero Pedro ha llamado o se lo damos cortesía de la casa?
Cortesía y más que nada porque ya en su momento
muy
sí
bien.
Que se lo debemos. Se
muy
lo
bien,
debemos. Son las 5:25, hora menos en las Islas Canarias. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Gracias a Lucas, gracias a Hugo Martínez, gracias a Soraya por seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles, y demostrar que tenemos mucha fuerza también en redes sociales. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y bueno, pues seguramente uno de los momentos que más te gusta del día es cuando llegas a casa y te cambias de ropa para ponerte cómodo. Es uno de los mayores placeres que tiene la vida. Lo de quitarse los zapatos por las zapatillas de estar en casa suele ir acompañado hasta de un rebufín, en la mayoría de los casos. De verdad, es como un gemidito, qué maravilla. Esto los mayores, porque los más pequeños suelen disfrutar, y de qué manera, siempre que se quitan el calzado. Eso de ir con los pies descalzos les encanta y les da sensación como de libertad. Bueno, pues esto que te estoy contando hay quien lo lleva como condición de vida. Lo llaman el descalcismo y uno de sus promotores es Santi Ruiz y está poniendo las calles con nosotros. Santi, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Oye, gracias por estar con nosotros, pero a mí me gustaría que me contases qué es eso del mundo del descalcismo.
Bueno, pues una corriente o tendencia que viene apareciendo en los últimos años aquí en España, entre corredores sobre todo, que básicamente pues consiste en eso, en correr y en desplazarse descalzo.
Uh-huh. ¿Y cómo surge esto? ¿Cómo se os ocurre hacer un grupo cuyo denominador común pues es ir con los pies desnudos?
Bueno, esto en realidad surge hace ya unos 10 o 12 años. Me refiero dentro de la corriente en el mundo occidental y dentro de la corriente de los corredores. Uh-huh. Surge hace unos 10 años o así a raíz de una aparición en la revista Nature de unos artículos de unos investigadores de la Universidad de Harvard en la que publican que corredores corriendo descalzos tienen menor fuerza de impacto contra el suelo que corredores calzados con las zapatillas convencionales que todos conocemos para hacer deporte, y que también la biomecánica de carrera, es decir, la forma de pisar, pues cambia de cuando vas descalzo a cuando vas con ese tipo de claro. con calzado normal, calzado de running, y lo relacionan, que todavía eso está por demostrar, aunque han seguido bastantes estudios, pues relacionan que podría estar ese cambio de ese aumento en la fuerza de impacto contra el suelo y ese cambio de la biomecánica al correr, uh-huh. porque podría estar relacionado con el alto índice de lesiones que hay entre los corredores.
Claro. Me imagino yo, Santi, que hasta que el pie se acostumbra a caminar descalzo, tiene que haber ahí un proceso, que se vaya creando un callo, incluso una lámina de protección natural en el propio pie.
Sí, bueno, un callo no se produce. Lo único que la piel, si se va acostumbrando, se va engrosando un poco. Y claro, es una cosa, como bien dices, bastante, hay que hacerlo bastante progresivo. Te pongo un ejemplo muy rápido. Si tú te mañana o hoy mismo coges la bicicleta y te haces 200 kilómetros, pues te vas a destrozar el culo. Pero un ciclista hace 200 kilómetros cada día y no tiene ningún problema, porque lo tiene ya acostumbrado. No le ha salido un callo, ni le ha salido un bulto, ni nada. Simplemente se ha acostumbrado. Y tenemos los pies perfectamente preparados evolutivamente por los 2 millones de años que hemos estado en el mundo descalzo, perfectamente preparados para soportar eso.
De todas formas, yo cuando viajo por ahí a otros países y tal, me doy cuenta que es mucho más común por ahí fuera que aquí en España que la gente camine descalzo. ¿Cuántas mujeres después de una noche de fiesta vuelven a casa descalzas?
Sí, bueno, eso es bastante habitual, pero lleva bastante razón en lo que dices, porque en países como, por ejemplo, Australia, Nueva Zelanda, es muy habitual ver a gente descalza por la, bien vestida y descalza por la calle. Claro. Incluso los niños en colegios de estos elitistas privados que van de uniforme con corbata y tal, pasan la jornada escolar entera descalzo. Ahí tienen, al entrar en el colegio, tienen unos sitios donde dejar el calzado y se pasan toda la jornada escolar descalzo en invierno y en verano.
Yo creo que también a lo mejor puede ser como una especie de castigo para todos aquellos que no se cortan las uñas. A lo mejor para el tema de, pues mira, ahora vas a ir descalzo para que vea la gente cómo llevan las uñas de guarro.
Pues sí, mira, la verdad es que los pies, una vez que los descubres, pues les prestas mucha más atención y le dedicas más tiempo a ponerte crema, a lavártelos. Yo antes los pies, pues prácticamente cuando me duchaba, pues el agua que les caía. Ahora los pies me los lavo a conciencia cada vez que vengo de correr.
Santi, ahora que te estoy cogiendo cariño, ¿hay algo más feo que un pie?
Bueno, pues la verdad es que cuando pasas tiempo descalzo, el pie, pues igual que cuando vas al gimnasio o no haces deporte, el pie se fortalece, se irriga mejor y gana en mejora el aspecto.
Mira que nos cuesta coger el pie por la tarde en casa un poquito antes de acostarte, lavarte un poquito, una cremita, darle un par de caricias, eso el pie lo tiene que agradecer, ¿no?
El pie es muy, muy, muy agradecido. Yo te digo que tengo 43 años y empecé con esto con 37, es decir, ya hasta ayudito, y consigo ahora correr maratones y doble maratones descalzo. O sea que no hay que... Con este ejemplo lo que te quiero decir no es que yo sea un superdotado, sino que el pie es muy agradecido y que enseguida se adapta.
Además es importante conocer el tipo de pisada que tenemos, ¿no? Porque cada uno tenemos y pisamos de una manera diferente. Nada más que hay que coger un zapato del zapatero de casa y te das cuenta cómo estás deformando la suela.
Sí, pero bueno, ahí ya podemos entrar, no sé si tendremos tiempo en otro debate, porque es que el calzado habitual, el que tiene todo el mundo en su zapatero, altera la biomecánica y la forma de pisar, no se pisa de forma natural. De todas formas, no solo que cada uno pisamos de una manera distinta, sino que nosotros mismos, en cada pisada que damos, no es exactamente igual a la anterior. Pero hay un denominador común, y cuando vas descalzo, apoyas con la parte delantera del pie. Para aprovechar la amortiguación natural de la pierna. Sin embargo, cuando vas con un calzado, con un trozo de goma en el talón, normalmente apoyas con el talón, precisamente. Y eso es una cosa antinatural. Y esa forma de desplazarse apoyando con el talón, que como llevas calzado, pues no te parece, o sea, no notas dolor. Sin embargo, cuando te pones descalzo, jamás podrías apoyar con el talón.
Jolín, yo siento mucha envidia cuando llega el verano y veo la gente que juega al fútbol en la playa, macho, descalzos. Digo, pero esos dedos gordos, esas uñas no se parten, ¿por qué no hay dolor ahí?
Sí, bueno, yo ahí ya en el tema del fútbol pues soy un poco más desconocido, porque uh-huh. yo lo que hago es, o sea, que es un tema que conozco menos, uh-huh. pero bueno, que en el fondo ahí aquí en España somos campeones del mundo de fútbol playa, uh-huh. y en fútbol playa juegan descalzos. Cualquier deporte de lucha se juega descalzo. Los surferos, windsurfistas, todos hacen descalzo. Las gimnasias descalzas. Si te fijas, cualquier deporte en el que se necesita precisión y equilibrio, siempre se está descalzo. O sea, el pie está infravalorado, yeah. y se aprisiona demasiado.
Mira, yo cuando tengo que conducir y me tengo que hacer mis 600 kilómetros porque me voy de Madrid a Málaga, por ejemplo, oye, conducir descalzo es una gozada.
Sí, es una gozada, y en contra de lo que se cree mucha gente, no está prohibido por la Guardia Civil. Lo que te pueden multar, ¿sí? la Guardia Civil...
¿Por chanclas?
Es con chanclas, claro. Con chanclas, porque no lleva la chancla sujeta al tobillo y puede interferir con el pedal, engancharse y tal, pero con el pie descalzo, uh-huh. la sensibilidad que tiene y la capacidad de notar los pedales, mucho mejor.
Estamos hablando del descalcismo, estamos hablando con Santi Ruiz, que es un chaval... Me has caído muy bien, Santi, que lo sepas, ¿eh? O sea, ahora mismo tú estás notando una presión y es que te estoy abrazando a la vez que hablo contigo, ¿eh?
Sí, lo noto.
Es que el mundo del pie también nos ha machacado en muchísimas ocasiones, ¿eh? Yo he estado pinchando horas y horas, 5 y 6 horas, hace un montón de años, y he acabado con los pies destrozados, ¿eh?
Sí, mira, la mayoría de molestias que existen, que hay en los pies, en culturas, en países que crecen descalzos, como en el sudeste asiático, en zonas de Marruecos, del Amazonas, ese tipo de problemas de pie no existen. Juanetes, alupalgus, uh-huh. los pies acabados en punta, estrechados, sí. eso no existe en esos países. Eso uh-huh. todo es ocasionado por el calzado moderno.
Qué curioso. Y luego, ¿qué me dices de la gente que tiene el dedo corazón que sobresale, que parece un trampolín?
Sí, bueno, es que eso, como bien ha dicho antes el dicho, que yo lo conocí de otra manera. No hay nada más feo que los pies de otro.
Sí, sí, es que los pies es algo tenebroso, es algo que llama muchísimo la atención. Pero oye, está muy bien que le dediquéis un poquito de tiempo, que deis vuestros consejos y ¿por qué no probar un poco que andemos descalzo? Yo creo que en cuanto a olores, fíjate qué bien nos vendría.
Sí, además el pie pues se vuelve más sano en general.
E incluso más fuerte.
Bueno, más fuerte seguro. Uh-huh. Y luego otra cosa, que no solo notas los beneficios en el pie, se nota los beneficios en el cuerpo entero. Ay. Porque el hecho de ponerte descalzo mejora la postura, ya mejora la posición de la espalda, de la columna. Pequeñas molestias que tengas en la espalda desaparecen. Y luego el caminar descalzo, una vez que tienes los pies acostumbrados por terrenos naturales, tierra, césped, uh-huh. Por la naturaleza, da una sensación de bienestar,
de alivio.
A nivel mental uh-huh. también,
es verdad.
Muy, muy, muy positiva al estar en contacto con la tierra.
Santi, hazme ahora mismo un taconeo, a ver qué escucho.
Bueno, estoy descalzo.
¿No? Por eso es lo que quiero escuchar.
No puede.
A ver.
Eso, fíjate, no sé si se ha oído.
¿Con tus calcetinitos o sin calcetinitos?
No, sin calcetines.
Tal cual. Nunca. Dale así con la mano derecha una palmadita al pie. Qué grande, qué grande, claro que se escucha, Santi. Bueno, Santi, te vamos a mandar un diploma que certifica que a partir de ahora eres un ponedor de calles, que os vaya muy bien, que sigáis consiguiendo pues datos muy buenos con lo que estáis haciendo y que nos tienes aquí para lo que necesites.
Muy bien, pues muchas gracias. Solo déjame decirte una cosa,
que
me animo a todos a que paséis el mayor tiempo posible descalzo, y sobre todo a los papás que me estén escuchando, que cuando vean a sus niños que se quitan los zapatos en el parque, en la playa o en donde sea, que los dejen, que no se preocupen, que es un instinto natural del niño y se lo estamos cortando, que dejen a los niños que estén con los pies descalzos, que no les pasa nada, que los virus no entran por los pies.
Qué bueno, Santi. Santi Ruiz ha estado poniendo las calles con nosotros. Un abrazo, hermano, gracias.
Un abrazo, adiós.
Seguimos poniendo las calles en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. En la tarde, Jorge Alcalde nos ayuda a entender todo lo que nos rodea.
¿Cuánto mide la huella de dinosaurio más grande del mundo? Se acaba de localizar en Australia, alcanza el 1,70 m.
Unos 70 metros de diámetro, y eso sería
de
la pezuña uh-huh. del animal solamente.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
COPE, referentes que se hacen oír.
Estamos terminando de poner las calles para que España funcione correctamente. Jon Uriarte, buenos días.
Muy buenos días, ponedores.
Los reyes de España, atención, porque siguen de visita en Japón y no es un viaje cualquiera. Desde la propia Casa del Rey aseguran que se trata de un hecho de extraordinaria importancia. Por eso, COPE ayuda a los reyes a conocer bien Japón.
Ante todo, buenas noches a todos y muchas gracias por invitarnos.
Japón.
Chanclas.
A la reina y a mí nos alegra de verdad.
Eres Japón.
Qué bueno.
Me aquesta leo Japón.
Nos alegra de verdad.
Y es que no hay nada mejor para quedar bien con ellos que seguir nuestros consejos. Atención, porque Jon Uriarte, que dice que llegó a Cinturón Naranja, tiene algunas claves. Jon, buenos días de nuevo.
Cinturón Naranja de Judo, aquí donde me ves.
Madre mía, qué miedo.
Pues sí, bueno, lo primero es que el pueblo japonés, digo porque el judo japonés, que igual ya. Algún despistado no...
Sí, sí, japonés.
Claro, claro. Lo primero es que el pueblo japonés es muy, muy educado, Pulpo.
Ajá.
Vamos, que saludan sin parar.
Qué bueno.
Bienvenido a nuestro hotel.
Muchas gracias.
Disfrute de su estancia.
Muchas gracias.
Señor Harris, bienvenido.
Gracias.
Disfrute de su estancia.
Gracias.
Adiós.
Bienvenido a Tokio.
Esta es una escena de Lost in Translation que desde la recepción hasta que llega a la habitación, no paran de saludarle todo el rato.
Es verdad.
Queda claro que por saludos no va a quedar en Japón.
Es verdad.
No como aquí, que algunos te gruñan cuando les saludas por la mañana.
También algunos tienen mala leche, ¿eh?
Sí, sí, a mí, japoneses...
Sí.
No, creía que decías en España. En España escupe... mala leche hay...
Ya, bueno, aquí a diestro y siniestro, pero también los japoneses escupen mucho, ¿eh?
Sí, ellos son muy... No, esos son los chinos.
¿A los chinos?
Son los chinos. Uy, ¿cómo le digas eso a un japonés?
¿En serio?
Sí, sí,
¿ellos
sí,
no escupen?
No, no, japoneses son más limpios, más higiénicos, como cultura.
O sea, el chino es más guarrete, ¿no?
En general. Y los japoneses más limpios que nosotros también, ¿eh?
Qué bueno, ¿eh?
Sí.
Curioso.
Bueno, por supuesto es fundamental aprender alguna palabra en japonés para dar la sensación de que te interesa su cultura.
Así que vamos a ir ahora con un ejemplo. El ejemplo es de Juan y medio. Le dieron clases trancas y barrancas y la verdad que demostró que tampoco es tan difícil.
La primera palabra es sushi. Puede significar, repollo, por ejemplo. Siempre que tu abuela aire al sushi por la ventana, huele todo el patio. B, obstáculo. Te juro que iba a mi casa, pero siempre me encuentro algún choshi por el camino que me lo impide. O C, repertorio de canciones. En la cárcel, la Pantoja se pasa el día enseñando el choshi a sus compañeros.
Bien, voy a decir obstáculo, B.
¡Correcto!
Sonar suena raro, por ejemplo, esta palabra shoshi, pero hoy es una palabra de un idioma que se llama japonés y es muy antiguo, por cierto. Yo lo único que sé decir, volviendo a lo judo de antes, es osotoari.
No di.
Uchimata.
¿Ah?
Y arai goshi.
Osos.
Que son llaves de judo.
Ya. El osotogari, desde luego. Era también la caída, ¿no?
Un barrido. Sí. Un giro con cadera. Había
sí. Osotogari. Qué bueno.
Otro de los consejos que queremos darles a los reyes con motivo de su visita a Japón es que no deben criticar sus dibujos animados. Porque sí, se lo toman mal.
Es verdad. Y es lógico. Por ejemplo, que nadie diga nada de Mazinger Z, que era de tal manera o de cual forma, porque se lía, ¿eh?
Sí.
Se lía. Atención, porque a los chicos nos encantaba Mazinger Z, lo tenemos que reconocer.
Sí.
Sin embargo... A las chicas, pues...
Yo veía, por ejemplo, los dibujos animados de chica. ¿Sabéis el de Mazinger Z este? Era un robot kinky, ¿sabes? Como de buscar problemas, como de mal despertar. Pues Mazinger Z, cuando venía una pelea, hacía aquello de puños fuera. Y todos los puños los echaba a la batalla. Así como el que tira unos dados en un casino. Y mis hermanos decían, qué valiente, qué bien. Y yo, que pensaba mucho, decía, no, mal pensado, ponle un cordel, que eso se va a perder. ¿No ves la de gente que hay ahí en medio levantando polvo?
¡Cállate! Ana Morave tenía razón. Esperemos que la reina Leticia no piense igual, porque claro, habemos conflicto diplomático como saque este tema de los puños.
No, tienes toda la razón. Había gente que se pensaba que decía pezones fuera y no para nada.
¡Ay, mira! De ese tema vamos a hablar ahora.
¿Ah, sí?
Sí.
Porque eso no lo llego a decir, ¿eh?
No, pezones desde luego que no. Era pechos fuera. Tú te has ido ya más arriba. O sea, tú ya...
Yo me he ido más a la parte concreta, ¿no?
Te fijas en los detalles. Bueno, en fin. Tampoco, como digo, es necesario sacar el tema de Afrodita
ya.
La famosa frase pechos fuera.
No, la verdad que estoy completamente de acuerdo. Si dieran hoy en día la serie, desde luego que sería considerada de lo más machista. Escucha, por ejemplo, cómo y por quién tienen Afrodita a este respecto.
¿Qué es lo que habéis hecho con la pobre Afrodita?
Solo quise que Afrodita fuese más atractiva, eso es todo. Sí, me daba pena verla andar por ahí con el pecho tan liso como el tuyo.
¿Qué has dicho?
¡Vaya, le ha maquillado!
¿Qué te parece?
Qué bueno, vaya, le ha maquillado y es que una galleta que ha soplado, claro, ¿eh?
La explicación de por qué Afrodita ya, que decía en realidad, decía, Afrodita, fuera, fuego de pecho.
¿Fuego de pecho?
Claro, para que nosotros, pecho fuera.
A lo que...
Que los pechos no se iban a ningún lado, que yo me acuerdo, luego leyendo y viendo un poco ahí la historia, los pechos se quedaban ahí, ¿eh?
Es que yo estoy alucinando, pero ¿por qué habría esas confusiones que nos han dejado huella?
Porque somos un poco retorcidos, no nos engañemos. Bueno, ahora entiendo yo lo del alisado japonés, que debe venir de ahí, bueno, de Afrodita.
Sí, me imagino.
Debe ser típico allí, o lo mismo no tiene que ver y me he liado. Pasemos ahora a la comida, los monarcas.
Bien.
Estos, por suerte, están acostumbrados a comer de todo. Pero la gastronomía japonesa no es tan fácil.
Mira, además, para recordarlo, nada mejor que volvamos a escuchar a este mítico monólogo del gran Leo Harlem.
El otro día me han invitado a mi restaurante japonés y me han sacado un plato que se llama igual que mi vecina, la del tercero, sushi. Yo pedí unas gambas para no fallar, me las trajeron, las vi. Digo, que venga el cocinero, por favor. Le dije, tú eres de Greenpeace, ¿verdad? ¿O no te gusta hacer daño a los animales? Pásala por la plancha que le cambia el sabor, una barbaridad, que el animal ya está muerto, que no va a sufrir. Dices que a nosotros nos gustan así, digo, así las haces en Tokio. Aquí somos más de gabardina, al ajillo, digo, aquí se han dado casos de gambas que han resucitado en la cazuela con el ajo.
Sí, por cierto, si es Japón y te dicen que el pescado está fresco, no creas que es una gran noticia. Lo mismo lo tragas y bucea en tu estómago.
¿Y eso por qué? ¡Qué asco, ¿no?
Claro, ellos son de animales pues muy frescos, demasiado frescos. Bueno, yo he comido japoneses y he comido cosas que no son así tan raras, ¿eh?
Ya, pero yo espero que por lo menos lo hayan congelado antes, ¿no?
Sí, sí, no, claro, sí, sí, no, no. Pero vamos, que hay bichos que tú te lo comes y haces...
Sí, se mueven, ¿no? Por ahí abajo. Bajan tocando las palmas.
Sí, sí, aunque yo he comido hormigas en México.
¡Qué asco!
Y saltamontes, pero estaban muertos.
Pero John, ¿por qué comes eso?
Porque yo soy raro, soy así, soy de comer todo. Y de pequeño no comía vainas.
Qué rarito eres.
O sea, judías verdes. Otro de los consejos de la tarde de COPE es que den muestras de conocer a personajes populares de Japón.
Mira, una vez más lo que vamos a hacer ahora es apelar al tacto. Nada de mofarse de ciertos iconos del cómic, la televisión o incluso los videojuegos.
¿Qué aprendizaje pueden obtener nuestros hijos de un ser que se llama Pikachu? ¿Un perro, un gato, un mono, un picaor vasco? ¿Qué es? Yo os lo diré. Es un Pokémon, o lo que es lo mismo, un bicho extraño que se guarda en una bola, que se lleva en un bolsillo, que cuando lo saca provoca chispas y colorines. Yo no soy un experto, pero yo para mí que eso son drogas.
Y eso que todavía no estaba la maquinita esta, el juego este que habían inventado. Que no digo yo que no tenga razón Goyo Jiménez, pero no es cuestión de soltarlo así entre la clásica recepción, rodeados de personalidades niponas.
Mejor
pues,
no.
No, no, no. Ya que hablamos de famosos pulpo, allí también juegan a fútbol y tienen estrellas del varón, pero allí el fútbol es diferente.
Sí, la verdad que sí, porque, por ejemplo, los partidos no duran 90 minutos, sino que duran mucho más.
Benji, Oliver, los magos del balón, decía el locutor, lleva el balón Oliver Aston iniciando el contraataque para el New Team. Está calculado contraataque. Hoy es martes. El viernes a las 12:30 tiran a puerta. Joder, que tardaba más en llegar que la pizza que pidieron los de Viven.
Bueno, la metáfora me ha encantado. No solo recorren el campo durante días Oliver y Benji, además lo hacen con la boca abierta, muy típico de futbolistas de allí, sí, parece ser, y también de Heidi Marco, ahora que me acuerdo. Pero bueno, y hasta aquí nuestro curso pulpo acelerado para quedar bien en una visita oficial a Japón. Desde luego los Reyes Felipe y Doña Leticia no pueden quejarse.
Bueno, de hecho, John, este curso ya se lo dimos antes a otros y la verdad que siempre recibimos felicitaciones. Así que, pues muchísimas gracias por todo ello. John Uriarte, un abrazo muy fuerte.
Por supuesto, pero antes que nada quiero preguntar a nuestro fan número uno a ver qué le ha parecido la sección.
Yo, como sabes y como me has preguntado, soy un fiel seguidor de la excelente radio que se hace en España.
Muchas gracias.
Qué grande, qué
al
grande.
Al tuntún, he cogido un ponedor al tuntún, ¿eh?
Joder, madre mía, qué pedazo de ponedor.
Ojo a esta canción que fue éxito en Japón.
A ver, vamos a escucharla. Vale, John Uriarte, mil gracias.
¡Hasta luego!
¡Hasta luego!
Las 5:46 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Estamos terminando de poner las calles porque llega él, Carlos Herrera. Buenos días.
¿Qué pasa, hombre? Buenos días, buenos días.
Es viernes. Hay un montón de procesiones. Me están contando ciertos ponedores que nos escriben. Por ejemplo, en Cartagena ahora mismo está saliendo una procesión, la patrona,
sí,
de la caridad.
La más tempranera de todas. Es la de Cartagena, sí, efectivamente.
Pues nos lo cuenta un ponedor, se llama Hugo Martínez, y lo está viendo, dice que está viendo salir una procesión de Semana Santa, dice que es precioso esto, ¿eh?
Pues seguramente, sí, yo la Semana Santa de Cartagena, ya te digo, la conocí, era muy pequeño, y es monumental. Por cierto, es un poquito más de fuerza de retorno a mi voz. Sería maravilloso tenerla.
Vale, pues espérate, te voy a subir. A ver, dime.
Ahí un poquito más. Ahí si un poquito bien. Más. Vale. Y de paso me voy a dar aquí un poquito más fuerza. Dale. Bueno, total.
Que tienes recuerdos de Cartagena que no los has olvidado nunca, ¿no?
Exactamente, yo era muy pequeño, muy chico. Y la vez que yo vi por primera vez un nazareno, lo contaba ayer, fue en Cartagena. Yo era muy pequeño, pues imagínate, un chiquillo de 4 años. Y miré hacia arriba y vi un tío muy largo, con una cosa muy larga en la cabeza. Una impresión, aquella impresión que recibí, fue conmovedora, ¿no? Yo creo que eso ya me marcó para toda la vida.
A mí me marcó de la primera procesión a la que asistí, pues fue el olor, el aroma, el incienso tan presente en todas las procesiones.
Ahí, claro. Bueno, si entras en este estudio en el que estoy, aquí el olor de incienso no te puedes imaginar.
No he tenido la oportunidad, pero vamos, sí sé por compañeros que me dicen que lías unas que no veas, ¿no?
La más gorda del mundo.
Qué bien. Bueno, Herrera, vamos a ponernos en algo que sucedía también un 7 de abril, pero en 1969. Se grababa en la habitación de un hotel esta canción como cabreo de Elton, de John Lennon, con la guerra de Vietnam. Se subió a la cama grabando un documental, empezó a tocar y a grabar esta canción. Manera de protestar contra la guerra de Irak, cogió a Yoko Ono y en la misma cama empezaron a cantar. Estaban grabando un documental para televisión y bueno, la verdad que no le salió mal porque se convirtió en todo un himno reivindicativo, ¿eh?
Sí, es buena canción, ¿eh?
Sí, yo creo que sí, está muy bien.
Buena canción.
Pero fíjate lo que es la vida, esto sucedía en 1969. En 1970, esta canción llegaba al número uno, el Let It Be, de los Beatles. There is still a chance that they will see, there will be an answer, let it be. Let It Be, número uno en el Billboard en 1970, también un 7 de abril de 1970. Ya había muchísima fricción, mucho pique entre ellos en la grabación de este disco. Dicen que fue el último, este disco, donde decían que ya no podían continuar en esta línea porque había mal rollito. Y fíjate luego todo lo que sucedió, ya la disolución prácticamente del grupo.
Sí, y además siempre queda la duda de saber si los 80 hubieran cambiado el criterio, porque por McCartney se hubieran unido, aunque fuera para hacer varios conciertos, ¿eh?
Sí, él quería.
Y si, a Ringo le iba bien todo. George era un poco, bueno, no se sabe, pero John Lennon no quería en absoluto. Él decía siempre, cojan ustedes las cintas de que han grabado, que hemos grabado los cuatro por separado, y júntenlas y ahí tienen un disco de los Beatles. Si
fíjate,
¿eh? No quería saber nada. Pero cuenta McCartney que en algunas ocasiones, incluso poco antes de que le mataran, le había ido a ver a su casa a los Dakota, allí en Nueva York. Había tomado café, habían cenado, habían pasado la noche, bueno, en fin, eso. Riéndose y tal y que cual. Y si eso, con heridas más curadas, en los 80 hubiera evolucionado, a lo mejor hubiera dado como posibilidad de que un día hubieran cerrado el Central Park, porque habría que haber cerrado Central Park para eso.
Entero, claro.
Entero.
Sí.
Y hubieran hecho un macro
concierto, un sí. macro encuentro. Bueno, eso sería una noticia a nivel mundial, ¿verdad?
Sí.
Eso es paralizaría.
Una de las más gordas, sí, sí.
Qué maravilla. Bueno, estamos escuchando grandes canciones. La verdad que son temazos con los que hoy te la estoy dando, yo creo que bastante bien. Y ahora tengo mis ligeras dudas, porque claro, hoy también celebramos que se lanzaba esta canción a nivel mundial, un 7 de abril, en este caso, del 78. Mira qué canción de los Police, el Roxanne. Esta canción, Herrera, es muy grande.
Ah, no, es espantosa, a mí no me gusta nada.
Claro, por supuesto.
Claro.
Claro, hombre.
Es que tú sabes que a mí Police, bueno.
Ya, bueno, pero nada. Tú sabes lo que... O sea, esto tú sabes que hay mucha gente que esto es religión también, ¿no?
Sí, oye, no, que esto, a ver, que el gusto es libre.
Perfecto. Menos mal que uno es conocedor de tus rarezas y aplico un poquito cuando yo le daba el Dalsy a mi hija, que le ponía un poquito de yogur. Entonces yo voy a hacer lo mismo. Hoy te voy a poner una versión un tanto especial que tiene esta canción, que la hace en directo el gran George Michael con mucha elegancia.
George Michael ha sido muy elegante. You don't have to put on the red light. Those days are over. You don't have to sell your body to the night, Roxanne. You don't have to wear that dress tonight. Yo alabo mucho la capacidad que tienen los cantantes de llevarse a su terreno las canciones que en la cabeza teníamos interiorizadas de otra manera. O sea, en ningún momento se le va el tono, Herrera. O sea, esta canción es mucho más cañera. Sí. Sí, a ver. Aquí en la versión de Michael es menos seca, ¿no? Uh-huh. Que a mí no me gustan Police porque son muy secos, muy ásperos. Muy poco cálidos, ¿sí? A mí me gusta la música un poco más cálida. Como por ejemplo esta versión que hace. Sí, lo que ocurre es que lo que no me gusta de Roxanne es la partitura, además, en el fondo. ¿No?
No, déjalo, que te encabronas, déjalo.
Claro,
déjalo. Que ya comienza el fin de semana, Herrera, que España te quiere escuchar. Un abrazo fuerte.
Bueno, pues ya. Que te la tenía que haber dado yo a ti, cofrade, hoy me dicen aquí en el Twitter.
Sí,
pero...
sí, a mí también, de eso porque, no sé.
No, pero te tenía que haber puesto cositas. Sabes que estos días yo estoy poniendo cosas de Semana Santa, música cofrade de toda España y tal. Y hoy a la una, cuando cierre, pues pondremos. Vamos a recordar algún retazo del pregonazo que ha dado este año Alberto García Reyes.
Qué bien, pues nada, lo escucharemos. Herrera, buen fin de hasta luego.
Adiós.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.